Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25 de la tarde. Muy buenas, lunes 31 de octubre de 2022. Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido. Perdió el Real Oviedo y hoy juega el Sporting. Derrota del Oviedo en el último minuto 2-1 contra el Alavés por un penalti muy polémico, del que se sigue hablando todavía. La mano de Bretones en el área, la pelota le pega en el cuerpo primero y después le pega en la mano. Álvaro Cervera dice que eso, según les han explicado los árbitros, no es penalti.
Si es como dicen, que primero le da en el muslo y luego en el brazo, yo no hace mucho he escuchado que después de rebote no hay mano. No he ido ni a verla, lo tendría muy claro. Pues te la tienes que... Bueno, se pongan de acuerdo algún día y digan las cosas claras y ya está.
Luego va a venir Pedro Martín, nuestro árbitro en tiempo de juego, para hablar de esta jugada, de la jugada de la que habla todo el oviedismo, ese penalti en el último minuto en Mendizorroza, que supuso la derrota del Oviedo, ese penalti de Bretones. Derrota muy dura para el Oviedo porque ya saboreaba un punto, y además en un campo muy difícil, y llega en el 99, ese 2-1 definitivo, con toda la polémica alrededor. Está el Oviedo con 13 puntos, marcando la salvación, empatado con los puestos de descenso. Y hoy juega el Sporting, a las 9 de la noche, en casa del Levante, que es uno de los favoritos al ascenso, que tiene un equipazo, y que llega al partido además después de 3 victorias seguidas, con Javi Calleja, nuevo entrenador, pero el Sporting también llega muy bien. El Sporting llega en buena forma al partido, le ganó al Eibar, empató en un campo complicado como es Mendizorroza contra el Alavés, así que si el Sporting gana hoy en el Ciudad de Valencia, va a terminar la jornada 13 en puesto de playoff de ascenso. Abelardo, el entrenador del Sporting, que confía en el buen momento de su equipo.
Nosotros creo que también venimos a una buena dinámica y bueno, intentaremos ser un equipo competitivo como lo hemos estado viniendo haciendo y bueno, y yo me veo con mucha confianza de poder hacer ahí un buen resultado.
Es un partidazo, ¿eh? Es un partidazo este Levante Sporting. Borja García, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Dónde está el Sporting hasta ahora y cuál es la lista? ¿Cuáles son los jugadores que se quedan fuera de la convocatoria?
Pues mira, ahora hasta ahora el Sporting está en el hotel de concentración. Ha viajado esta mañana en avión y ha aterrizado, ha llegado al hotel. Ahora mismo se encuentra ya descansando desde hace poco más de una hora en el hotel de Valencia, como decimos, y con las bajas que preocupan, ¿no? Sobre todo en el centro de la zaga, la de Insua y la de Pedro Díaz, ya también en el aspecto del centro del campo, que son las que más focalizan un poco la atención. Y esa incógnita, ¿no? De José Grajera para ver si sí. Abelardo cuenta o no con el jugador asturiano.
Que de hecho, luego vamos a escuchar más de la rueda de prensa de Abelardo, pero dijo que Grajera lo mismo podía ser una de las opciones atrás en la defensa. Sí, Tina sí, Bamba, sí. Que a priori sería el que podía sustituir a Insua, pero como no acaba yo creo de fiarse mucho de Bamba, estaba la opción de Grajera, que tampoco está al 100%. Hay que recordar, Borja, que es semana de 3 partidos, es decir, que hay jornada en 3 semanas.
Por si fuera poco todas las bajas que están teniendo ambos equipos, el Oviedo y el Sporting, semana de 3 partidos, como bien dices. El miércoles va a ser el Villarreal B, Real Oviedo, sí. Y el jueves, en este caso, el Sporting Albacete. Y luego ya, por supuesto, también el fin de semana pues tenemos más los otros partidos, pero miércoles y jueves, esos dos partidos del Real Oviedo y del Sporting. En lo que respecta al fin de semana, como te digo, va a ser Real Oviedo-Granada, domingo 4:15 y domingo, a continuación, 6:30, Málaga-Sporting.
Juegan seguidos, entonces.
Sí, sí, el domingo va a ser Super Sunday, como se suele decir en Inglaterra.
Oye, por cierto, tenemos convocatoria de Cervera para el partido contra el Villarreal, Borja.
Y, sí, sí.
Bueno, el porrón de baja sigue siendo un porrón.
Es que ya para el último partido en Vitoria eran 7, pero es que se ha sumado Viti. Es decir, una más todavía, es decir, 8 bajas. Y ya en Vitoria jugaron todos los disponibles del primer equipo y no se agotaron los cambios, porque acabó metiendo a Bretones en ese cuarto cambio. Y dices tú, vale, todo el primer equipo ha jugado en Mendizorroza, de lo que tiene disponible. Bueno, pues todavía uno menos para Villarreal.
Madre mía, luego escuchamos más, ¿eh? Vamos a escuchar a Cervera en esa rueda de prensa de hoy y hablamos un poco más. Va a haber tiempo de opinión con Sergio, con Regadera. Se va a pasar Edwin Congo por Deportes COPE Asturias. Hay mucha radio y apasionante hasta las 4 de la tarde. ¿Titulares rápidos, Borja, del fin de semana?
Pues mira, la campeona del mundo sub-17 de fútbol femenino, en esa selección estaba Olaya, la jugadora vilesina, la jugadora asturiana, que ha sido campeona del mundo, la jugadora del Real Madrid, ¿eh? Derrota de la Limerca Baloncesto Oviedo, 94-85 contra Irao. Ojo, porque la situación es un poco crítica, 5 derrotas en 5 partidos, victorias de la Vilesa y del Marino en segunda federación, en tercera el Sporting me parece que carbura, todo eso.
Y mucho más hasta las 4 de la tarde en directo, Deportes COPE Asturias. Do.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Gracias por estar ahí en el directo. A toda la red de emisoras que estáis escuchando, en la red de emisoras de COPE Asturias, en Gijón, en Oviedo, en Avilés, gracias a todos por estar ahí. Y gracias también a la cofradía del podcast, que somos muchísimos y que estáis escuchando esto como y cuando os da la gana, a través de la web de cope.es/Asturias, de las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego o de iVoox. Sea como sea, gracias por estar ahí y gracias por escuchar la radio. Abrimos el programa de hoy, como siempre, con el sonido estrella del día, y es para Trifón Poch. Estamos preocupados por el Alimerca Oviedo Baloncesto, porque es colista de la Leboro, 5 partidos, 5 derrotas. La última en cancha de Iraurgi no está carburando, al principio fueron las lesiones, pero ahora con solo 2 bajas el equipo tampoco termina de carburar. Así que el sonido estrella es para el entrenador de la Alimerca Oviedo, para Trifón Poch, hablando de ese momento duro que está viviendo el equipo.
No podemos venir y recibir 94 puntos, recibir 48 puntos en la primera parte, ir 10 abajo ya en el primer cuarto. No dice nada bueno de nuestro nivel de competitividad de hoy.
Muy descontento Trifón Poch después de ese partido contra Iraurgi. Insisto, 5 partidos, 5 derrotas, colista de la Leboro, la Alimerca Oviedo, que tiene que levantarse ya, porque es verdad que el principio de año ha sido muy difícil en cuanto a lesiones, pero va recuperando gente, así que toca empezar a ganar partidos y a salir de ahí. El sonido estrella lo patrocina Darsa.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ, con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
32 en directo, Deportes COPE Asturias. Vamos con lo de esta noche, con el Sporting, que juega uno de los partidos seguramente más difíciles de cualquier equipo durante la temporada. Jugar en los Cármenes o jugar en el Ciudad de Valencia es como ir al dentista, seguramente este año en segunda división, y al Sporting le toca esta noche. La primera cita con el dentista no fue bien, lo de Granada no fue bien, vamos a ver, porque a este partido contra el Levante el Sporting llega de manera diferente. Después de ganar la Leibar, después de ese empate contra el Alavés, el equipo está en un buen momento, con porterías a cero, mostrando mucha fiabilidad, que es lo que se pide en segunda y es lo que se le pide a un equipo de Abelardo. Así que vamos a ver lo que pasa esta noche. El Levante llega muy bien. Hay que decir que el Levante llega muy bien, que son 3 victorias consecutivas, que podría conseguir hoy la cuarta, que no lo consigue ningún equipo en segunda división, solo Las Palmas es capaz también de igualar esto. 4 victorias en segunda es un milagro y lo podría conseguir el Levante si gana esta noche en casa. Así que eso es más o menos la previa, cómo llegan los dos. El Sporting, insisto, llega bien después de esos 4 puntos de 6 y vamos a ver lo que sucede esta noche. Vamos a ver si vemos la mejor versión del Sporting, la competitiva, la que, sobre todo sin balón, cuando el Sporting no tiene balón, que es lo que se espera esta noche, es cuando vemos al mejor Sporting de Abelardo. Lo que se espera esta noche es que el Levante sea protagonista, que tenga la pelota, que tenga el control del juego, y el Sporting a esperar, a defender bien y a salir rápido a la contra. Eso es lo que se espera del partido y eso es lo que le suele favorecer al Sporting. Vamos a ver lo que sucede. La duda de cómo va a asimilar el equipo la baja de Insua, que es una baja importantísima. Los dos centrales están siendo capitales y hoy no está Insua, que cumple ciclo porque tiene 5 amarillas. Va a estar Izquierdoz, seguro en la zaga, y vamos a ver quién le acompaña. Las opciones, o bien Bamba, o bien Grajera, que no está físicamente del todo bien, pero que el Pitu dijo en la rueda de prensa que podría ser una opción en ese eje de la zaga, o la última opción, entendemos, Jordi Pola, que va citado, pero que Jordi Pola, pues entendemos que es la última opción para Abelardo en ese centro de la zaga. Es la gran duda del once, eso, y quién va a acompañar a Yuka, que tiene todas las papeletas Cristo, porque ante la baja de Pedro Díaz, pues seguramente Zarfino y Cristian Rivera van a estar los dos en el centro del campo. Así que arriba, lo normal es que Keipo, Otero, Cristo y Yuka. Vamos con las fotos de la rueda de prensa del Pitu Abelardo previo al partido de esta noche contra Levante.
Con Levante, para mí, junto con el Granada, son las dos mejores plantillas de la categoría con diferencia. Me parece un equipazo, mucha gente que jugaron en primera el año pasado. Ahora han fichado un entrenador top, como es Calleja. Tenemos que intentar nosotros poder en fase del partido tener el balón. Intentaremos tener nosotros el balón. Tengo pensada también unas pequeñas variantes de cara al partido, a ver si salen bien. Que estos dos últimos partidos hemos jugado bien, que hemos mantenido la oportunidad cero, pero creo que hemos hecho partidos buenos y la confianza del grupo ha sido buena siempre y el feeling que tengo yo con ellos ha sido desde pretemporada muy bueno. Me veo más maduro en todos los sentidos. Estoy acabado físicamente. Me veo muy mal. No, lo dije muchas veces. Me siento mejor entrenador. Es así. A ver, no es lo mismo el Abelardo de hace 8 años que el de ahora, en todos los sentidos.
Y en el otro banquillo, Borja, enfrente del Pitu, va a estar Javi Calleja.
Sí, hoy debuta como entrenador del Levante en casa, en el Ciudad de Valencia. Todavía no había jugado como local desde que firmó el pasado 16 de octubre, sustituyendo a Nafti, es entrenador del Villarreal en categorías inferiores, en el filial, por supuesto en el primer equipo, y también del Deportivo Alavés. Uno de los entrenadores cotizados en la categoría que habla así.
A ver, tengo muchísimas ganas. Todo el cuerpo técnico estamos deseando jugar aquí en casa, vivir el ambiente de Ciudad de Valencia. Tenemos ganas de ampliar la racha que llevamos de 3 victorias consecutivas, de darles una alegría, de darles motivos para que se enganchen. Que venga muchísima gente, porque encima el martes es festivo. Yo creo que es el día ideal para que vengan las familias, para que todo el mundo nos arrope y estemos unidos. El partido del Sporting, pues es un partido que nos espera un rival muy duro. Que Abelardo es un entrenador que tiene muy claras las ideas y que trabaja muy bien en función a un modelo de juego, el que siempre consigue que sus equipos sean compactos, que sean sólidos.
¿Firmas el empate, Borja García?
Uf, yo creo que sí, ¿no?
Vamos, pero con sangre, pero con sangre. Es que De Frutos, Soldado, sí. Iborra, Wesley, Campaña, no. Es una barbaridad.
Y sobre todo lo que dices también, la dinámica en la que llega el Levante, ¿no? Con esas 3 victorias seguidas, entrenador nuevo con el efecto todavía en plena ebullición, campo como en Ciudad de Valencia, hombre, a ver, yo creo que sí.
A vuelta de pausa, escaparates y protagonista del partido.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahórrate el IVA en Carrefour y Carrefour.es en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica solo hasta el 4 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. No, I'll be there. You will never be
alone. Tenemos un buen protagonista para este partido. Está al teléfono un ex de los dos equipos, de Levante y del Sporting. Estuvo 4 temporadas en el Levante, con el que ascendió 2 veces a Primera División. Y después del segundo ascenso con el Levante, fue cuando fichó por el Sporting. En la 2006-2007 jugó en el Sporting. Estuvo solo una temporada, pero lo hizo muy bien. 34 partidos, 11 goles y uno muy especial, que fue aquel que le metió al Numancia para salvar al equipo. El Sporting peleaba por no bajar a Segunda B. Y aquel gol contra el Numancia, fundamental para salvarse, lo metió Congo. Edwin, muy buenas.
Muy buenas. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué te dedicas?
Bueno, la verdad, estoy muy bien, gracias a Dios, y me estoy dedicando a la representación de jugadores y a la dirección deportiva de equipos de fútbol, así que seguimos en la misma rama y sin perder la ilusión y las ganas de seguir haciendo cosas por el fútbol.
Edwin, vamos a viajar un poco en el tiempo. ¿Cuál es tu primer recuerdo, o el primer recuerdo que se te viene a la cabeza cuando piensas en tu etapa en Gijón, en el Sporting? ¿Cuál es?
Mareo. Llegar a Mareo, toda la gente allí se portó conmigo de la mejor forma. Creo que es un excelente club. Cuando llegué estaba en un momento un poco complejo porque el club no estaba pasando por una situación idónea y adecuada, pero bueno, la buena gestión de todos los que estuvimos ahí permitió que el club siguiera en la etapa en la élite, y gracias a Dios hoy está como todo el mundo quiere que esté el Sporting.
Fíjate que es curioso, ¿eh? Porque no me dices un gol determinado, un partido en el Molinón, me dices Mareo.
Sí, porque ahí me sentí muy cómodo, ahí trabajé mucho, aprendí muchísimas cosas en Mareo, en mi faceta como profesional, el trabajar duro 100%, el tener unas instalaciones y el tener el cariño de la gente, eso hace mucho para que los resultados se den. Ese gol que nosotros marcamos contra el Numancia, porque digo marcamos porque entre todos estuvimos, yo no pude ir como solo.
Sí.
Ese era producto de ese trabajo que se hacía en Mareo y ahí se trabajaba muy bien.
¿Qué tenía? Porque tú has pasado por muchos equipos, por el Madrid, por el Levante, por el Recre. ¿El Sporting qué tiene de diferente al resto?
Yo creo que aparte de la gente, creo que la afición es única. La afición de Mareo te acompaña a todos los sitios. Nosotros íbamos en autobús casi 16 horas, incluso hay veces más. Y nos sorprendía que en todos los campos en donde nosotros estábamos siempre había como mínimo 100, 200, 300 personas aficionados del Sporting apoyándonos, ayudándonos. Cuando estaba más cerca pues había muchísima más gente. Pero eso no lo he vivido sino en el Madrid, que en el Madrid, tú sabes que hay madridistas en todo el mundo. Mm. Excepto eso, el Levante también tiene muy buena afición, pero no como la del Sporting, que viajan hasta donde sea para poder seguir a su equipo. Así que eso fue lo que más me sorprendió.
Y en un año, Edwin, que fue difícil, que peleasteis por no bajar.
Sí, era un año muy complicado.
Que tiene más mérito.
La verdad que no teníamos un gran equipo. Teníamos una excelente calidad humana y excelentes futbolistas que querían aprender porque la gran mayoría estaban empezando. Así que nos conjuntamos e hicimos un gran grupo para pelear lo que nos tocaba en ese momento.
Bueno, escucha, la delantera era buena, ¿eh? Diego Castro, Barral, Congo, no estaba mal.
No, disfruté mucho. Diego era un excelente jugador, es un excelente jugador. Barral, sin duda alguna, imagínate, Gerardo Noriega también estaba... Omar, teníamos Pedro, teníamos a De Lucas, teníamos un muy buen equipo. Eran jugadores jóvenes que estaban recién saliendo, pero eran jugadores que Manolo los había conjuntado bien para poder lograr el objetivo que él quería.
Fíjate, sale Manolo Preciado aquí, que también en un partido en un Levante Sporting pues toca más todavía, ¿no? ¿Qué recuerdas de él? ¿Qué recuerdo tienes de Manolo?
No, de Manolo todo. Es uno de los técnicos que a mí me ayudó a crecer futbolísticamente, a ubicarme dentro del espacio, porque yo venía desde fuera, venía desde también de la nube, de haber bajado de entre comillas, de categoría, de estar en el máximo club, uno de los máximos clubes del mundo, que es el Real Madrid, para poder optar a seguir jugando y disfrutando. Y ese salto, no sé si para atrás o para adelante, igual cada uno lo ve como lo tiene que ver. Para mí siempre ha sido un muy buen salto. Es el adaptarte a las situaciones y adaptarte al medio, a donde estás, y hacer lo que sea necesario para poder aportar tus condiciones al lugar en donde te lo están ameritando, ¿no?
Dime la verdad, si jugaras en el Sporting ahora mismo y esta noche jugaras contra el Levante, que todo el mundo dice que es tan favorito y tal, ¿firmarías el empate o no?
Si jugaras en el Sporting
esta noche, si fueras el extremo derecho del Sporting esta noche y saltas al campo, dices, bueno, con un empate contra Levante esta noche nos vale, ¿o no?
No, hay que ir a ganar.
Hay que ganar, ¿no? Joder, es que Levante todo el mundo lo pone de favorito, Edwin.
¿Y qué podemos hacer? De favoritos son todos los que están, entre comillas, superior, pero creo que tiene entidad también suficiente. El Levante es un gran equipo. El Levante está haciendo las cosas para volver otra vez a primera división. Pero son dos equipos que tienen solera, son dos equipos que juegan muy bien al fútbol, son dos equipos que tradicionalmente han marcado un icono en el fútbol español. Entonces, creo que por esa misma trascendencia deberían los dos salir a ganar el partido. Si se da un empate sería algo para los dos muy bueno, pero creo que los dos equipos deberían salir con la intención de ganar.
Es Edwin Congo, jugó en el Levante, jugó en el Sporting y ha estado con nosotros en la previa del partido de esta noche, pues echando la vista atrás y hablando de todo un poco. Ha sido un placer, Edwin, cuídate mucho.
Muchísimas gracias, un saludo muy especial a toda la gente de Gijón, que se les quiere con locura. Fuerte abrazo.
Pues ahí está, todo lo que pasa en el Sporting, las entrevistas, la última hora nos las trae Asprusa, tu constructora de confianza, desde 1988.
Asprusa presenta su nuevo edificio en Gijón, edificio Reconquista 23, junto al Colegio de los Jesuitas, a 5 minutos del centro. Excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, muy bien orientadas, calificación energética A, con terrazas y posibilidad de plaza de garaje y trastero. Edificio Reconquista 23, de Asprusa. Haz tu reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
4:45 en directo, cadena COPE. Vamos con el Oviedo, que está en ebullición. Sigue en ebullición el Oviedo. Empezó el fin de semana con el anuncio de Roberto Suárez el viernes como nuevo director deportivo. Como adelantamos aquí, lo de Rubén Reyes había enfriado. Es decir, cuando todo el mundo lo daba casi por seguro, al final se enfrió y se cayó esa opción. El club ha decidido tirar de lo de casa, de Suárez, que era el secretario técnico y que pasa a ser director deportivo. Es decir, un ascenso para Suárez, que ahora es el director deportivo. Ya el pasado 23 de mayo, lo contamos también y lo adelantamos en COPE, después de la espantada de Rubén Reyes, contamos aquí que el Oviedo le propuso a Suárez la dirección deportiva, al final llegó Tito Blanco, fue la cosa por otros derroteros, pero la opción ha vuelto a generar consenso dentro del Consejo, que parece ser, siguen teniendo mucho peso en el Real Oviedo. El Oviedo parece bastante lo de antes, más que lo nuevo. Esperábamos que con Pachuca llegaran más cambios, pero Ballina, Corral, Paredes, Suárez, sigue siendo un Oviedo más parecido a Carso que lo que esperábamos con Pachuca. Eso fue el viernes. Y el sábado, derrota del Oviedo en Mendizorroza contra el Alavés y con polémica, porque ese penalti sigue dando vueltas, ese penalti señalado a Abel Bretones. En el último minuto, en el 99, llega el 2-1 del Alavés. Primero le pegan el cuerpo y luego le pega en la mano. Entonces el debate pues está muy abierto en el oviedismo, si fue penalti o no. Pedrito Martín, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Para ti es penalti o no?
Pues... ¿le toca la mano seguro?
Es la duda. A ver, es que hay tomas, Pedro, que no se ve. ¿Has visto el vídeo que te he mandado? Sí. Es que es muy difícil de verlo. Pero vamos a entender que sí, que le pega en la mano.
Hombre, si le pegara clarísimamente en la mano, después de haberle dado en la pierna y subido el balón hacia arriba, un balón que ya no iba a puerta porque el desvío de la pierna ya impide que ese balón vaya a portería, yo esos penaltis no los pitaba nunca. Vale. Lo que pasa es que ya sabes tú el tema del reglamento, que sí. no sé cuánto, pero yo en teoría, si un defensa despeja la pelota y ese despeje ya se va claramente fuera y la acción de la mano no tiene ninguna importancia, otra cosa es que ese balón continuase su dirección hacia la portería y se encontrara con una mano completamente despegada, ¿vale? Que eso es lo que tienen que interpretar los árbitros. Los árbitros al final no interpretan nada. Ellos se meten en circulares absurdas y al final no piensan en lo que es el juego. Entonces, si hay un jugador, como en este caso el defensa del Oviedo, que despeja la pelota y esa pelota ya no va hacia portería y le roza, si acaso le roza en el brazo, ¿cómo vas a pitar penalti? Si es que nos estamos volviendo todos locos. Si es que como la jugada ayer en el Bernabéu, que nos estamos volviendo todos majaretas.
Sí, porque lo que dices, Pedro, es muy claro. Es decir, si después del rebote va a portería, pues tiene impacto en el juego. Pero si no va a portería...
Claro, además un jugador que tiene ninguna intención de jugar la pelota con la mano. Es lo que quiere, jugarla con el pie. Que es que del rebote va a su mano. Una mano que le roza. Que no solamente... Es que no hay ninguna imagen clara en que haya un impacto evidente. ¿Que es posible que le toque? Sí, es posible. Pero si acaso le roza una pelota que no va a ningún sitio ya. Si es que nos estamos volviendo locos y nos estamos volviendo locos a todos. En vez de interpretar el juego como tiene que ser, al final se dedican a mirar a ver si le tocan la mano, le roza, no sé qué, no sé cuándo. ¿Pero qué incidencia tiene esa mano en la jugada? Ninguna.
Hablaba con un árbitro, Pedro, esta mañana, que me decía, es mano porque tú cuando haces un despeje voluntario con la cabeza o con el pie y te cae en la mano, y te pega en la mano, digamos, pues ahí sí que no se pita. Es la única manera, después de un rebote, en la que no se pita mano. Pero que siendo así, que era penalti, evidente.
Sí, no, pero es lo que dices, porque es un árbitro que va al reglamento.
Claro.
Y el reglamento, que no se nos olvide que el legislador al principio pone por norma general, o sea, que no incluye todos los casos, pone una norma en general para que la interprete más o menos a partir de esa idea. Pero tú, tío, que eres un árbitro, tienes que interpretar la jugada y no ceñirte a las tonterías que te van diciendo. Porque es que al final se olvidan los árbitros que tienen que interpretar el juego. Interpretarlo, que para eso son árbitros. No son robots que dicen, no, le toca la mano, penalti. No le toca la mano, no es penalti, ¿no? Si es que tú eres, tienes que ser una persona que sepa de fútbol. O sea, si un árbitro se mete a arbitrar y no tiene ni idea de fútbol, mejor que no arbitre.
Al final, sí, Pedro, claro, se esfuerzan en cabrearte todos los fines de semana, ¿eh? Mira que tú no quieres, pero...
Sí, porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que, o sea, lo mismo que mucha gente que se queja de que los políticos están alejados del pueblo, y tienen mucha razón, porque al final los políticos parece que viven en la luna, y no se entera de las cosas que pasan en la calle, pues los árbitros, y hay un montón de gente de fútbol que no se entera de lo que es el fútbol. Que es que no se enteran. No se dan cuenta de que esto es un deporte maravilloso, que lo están pervirtiendo completamente.
Claro, aquí estamos hablando de interpretar el juego. Exactamente. Claro,
no, de interpretarlo, y en el fútbol, toda vida de Dios, cada sanción tenía su correspondiente castigo. Es decir, si tú haces algo grave, se te castigaba con algo grave. Entonces, un penalti, una pena máxima, era por haber cometido algo grave. O porque era una infracción grave, o porque habías cometido un error grave. Pero es que ahora se están pitando penaltis por tonterías.
Sí, sí.
Por casualidades. O sea, no tienen ninguna relación la acción con la sanción. Entonces, cuando hay un reglamento que es injusto, el juego deja de ser un juego justo y comprensible para todo el mundo.
Y eso que vamos a acabar con los penaltitos, ¿eh?
Exacto.
Así estamos.
Sí. ¿Por qué es tan fácil el parchís?
Sí, porque si
porque, tiene, un... porque, tiene, porque sí. tiene normas claras y que entiende todo el mundo.
Si sacas un 5, tienes que contar 5. Sí, sí, ¿no?
Es lo que era el fútbol hasta hace 8 años. Que todo el mundo lo entendía. Pues ahora no lo entiende nadie. Pues vale, pues si quieren esto, vale, magnífico.
Pedrito Martín, un abrazo fuerte, no te enfades.
Igual, un abrazo. Hasta luego, adiós.
15:51, en directo, seguimos, que hay más.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tiempo de opinión del Oviedo después de esa derrota ante el Alavés. Está por ahí Sergio Fernández. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas.
Jorge Regadera, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Bueno, ya que escuchasteis a Pedrito, imagino que vosotros también tengáis ganas de decir lo vuestro, aunque sea cortito, para luego hablar de otras cosas. Pero Sergio, a ver, penalti.
Yo prefería que se quedara Pedro hablando todo el programa y no hablamos nosotros, porque necesita hacer esta terapia porque le vuelven loco.
Pobre hombre.
Yo no sé si le dan la mano o no, pero si le dan la mano, acorde al reglamento, entiendo que se pite y ya está. A todos nos parece que en el fútbol normal no se debería pitar, pero es que lo pone el reglamento. Para mí no hay mucha discusión.
¿Rega?
Bueno, estoy un poco con Sergio al final. Si lo marca la norma me parece una chorrada. Y el que haya jugado al fútbol un poco... entiende que para tirarse a tapar un tiro dentro del área no sé dónde puede meter la mano, no sé ni si le da en la mano, porque no se ve realmente en una imagen, y desde luego yo entiendo que según el reglamento se tendrá que pitar. Desde luego no estoy de acuerdo con el reglamento, aparte que cambió la decisión en un segundo, había pitado córner y no le dio tiempo a nada y estaba pitando penalti, cosa que no entiendo.
No, la sucesión de los hechos es horrorosa, porque aparte de que se pitan en 94, es decir, después del lanzamiento de penalti tendría que dejarse un minuto más de juego, el árbitro se tira el penalti, se borra ya y dice hasta luego, que se acabó el tema, cambia la decisión en dos segundos porque señala córner lo primero... y luego seguimos con el tema de la mano. Para mí no hay mano. O sea, yo puede ser que no le den la mano. Y estamos pitando un penalti en una acción en la que puede que no le den la mano, porque nadie lo tiene claro.
Yo quiero pensar que la sala BOR hayan visto algo que nosotros no hemos visto.
Pues se lo enseñen.
Quiero pensar, porque es verdad que hay imágenes que no se ve, pero entiendo que, vamos, todo esto viene de...
En segunda hay muy pocas cámaras, Pablo. Al final yo creo que lo que vimos en la realización es bastante parecido a lo que vieron ellos. Y yo entiendo que desde el VAR tú no puedes cambiar la decisión del árbitro, sea acertada o no. No hay claramente ni una imagen que digan ni que le toca ni que no le toca. Entonces entiendo que el VAR no puede entrar a decir nada.
Rega, sobre el fútbol, sobre el partido, ¿qué te pareció el Oviedo?
Bueno, el Oviedo, a ver, yo lo vi algo mejorado con respecto al partido ante el Málaga, sobre todo en la segunda parte. Al final estabas compitiendo contra un equipo que es líder de la categoría, que tiene dinero, que tiene buen equipo, que tiene buen entrenador, y tú ahora mismo estás con muchísimas bajas, yo creo que todavía cogiendo un poco las ideas del entrenador. Entonces, se pierde un poco de forma cruel. Yo creo que sí es verdad que no se puede excusar nadie en la estrategia balón parado. Es un desastre como la defiende el Real Oviedo y en este partido en concreto. Y luego tendrá que mejorar muchas cosas en la faceta ofensiva. Lo que pasa es que también es muy difícil con la plaga de lesionados. Ahora también se queda fuera Viti. Entonces, a mí me pueden vender muchas cosas, que hay mucha arena en los campos del Requesón y lo que quieran. Yo no me creo que sea la arena de los campos del Requesón, aunque veo jugar al Vetusta y el campo número uno parece una playa, pero creo que son más cosas. Y ahora mismo es muy difícil hacer un equipo así.
Bueno, el año pasado los campos eran los mismos, ¿no?
Claro.
Pues eso. ¿Sergio?
Bueno, está Cervera enseñando el abecedario poco a poco, primero a defender bajo, el otro día defendieron un poquito más alto y es verdad que en campo contrario el equipo estuvo mejor. Está haciendo la pretemporada, es que igual que le dábamos a Bolo 10 partidos, hay que darle a Cervera unos cuantos y cuando llegue el parón después del fin de semana, pues que pueda trabajar el equipo 15 días.
¿Borja?
Sí, no, yo sí que vi cierta mejoría y de hecho Cervera lo reconoce. Espero que sea un poco el punto de partida para seguir hacia adelante, ¿no? Lo que sí que es cierto es que se le ha juntado todo, que es lo que le preguntábamos un poco en sala de prensa y claro, la circunstancia, ¿no? Los 8 lesionados que acaba de llegar, semana de 3 partidos, el equipo está abajo. Claro, eso lo magnifica todo. Claro, lo bueno hubiera sido que el otro día hubiera sumado un punto, porque entonces el refuerzo moral también hubiera sido importante y ese punto te lo acaban quitando en el 98. Bueno, es la lástima de lo del otro día, la tarea ahora va a ser también extraer precisamente ese refuerzo moral para que el equipo lo tenga de cara al próximo partido, que no se quede con el aroma de la derrota.
En un minuto entre los dos, Sergio, ¿el Oviedo está empatado a puntos con el descenso? ¿Os preocupa la clasificación o no?
Me preocupa que entre las lesiones y lo que tiene la plantilla ahora mismo, que es muy difícil recuperar el nivel de determinados futbolistas, que el equipo pueda salir de ahí hasta el mercado de invierno. El calendario es complicado y yo tengo dudas de que hasta que llegue el invierno sea fácil salir de ahí.
¿Rega?
Bueno, yo confío más en lo que se pueda hacer de equipo aguerrido y de pelear cada balón y cada partido con las pocas armas que puedas tener a otra cosa. No me preocupa mucho la clasificación porque sí creo que al final este equipo con esta forma de jugar, creo que sobre todo en casa va a amarrar ciertos puntos sea cual sea el rival, pero bueno, es cierto que cuesta ver ahora que se pueda salir de ahí, yo sobre todo porque insisto, este Real Oviedo no tiene talento, o sea, nadie tiene talento en este Real Oviedo salvo Borja Sánchez y Cova y llevan lesionados mucho tiempo. Entonces yo creo que cuando no tienes talento, pues es mucho más difícil conseguir las cosas. Aparte que, por ejemplo, es verdad que llevamos poco tiempo, pero tampoco entiendo la convocatoria de esta semana para jugar en Villarreal con 3 hombres lesionados de banda y resulta que llevas a Mario Fuente del filial y no llevas a Cesé,
sí,
por ejemplo. ¿Para qué? ¿Para jugar otra vez con Oden en banda y perderlo? ¿O para jugar con Hugo Rama en banda, que todavía no se sabe de qué juega Hugo Rama? Esto es muy complicado.
Vamos a hacer una última conexión antes de marcharnos. Sergio, Rega, un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo.
Tiempo de opinión de El Oviedo.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Conectamos con Emilio Gutiérrez, que es el padre de Olaya, campeona del mundo con la selección española sub-17. Emilio, muy buenas.
Hola, buenas. No soy Emilio Gutiérrez, soy Emilio García.
Emilio García, eso. Mira.
Fue culpa mía, Emilio.
Disculpa, no hay culpa.
Emilio Gutiérrez es otro.
Emilio, enhorabuena lo primero, estaréis como locos.
Bueno, pues sí, la verdad que estamos encantados. Todavía estamos sobreponiéndonos.
¿Cómo lo vivisteis el partido?
Pues bueno, con una tensión tremenda y con una emoción, vamos. Yo del partido, bueno, fue un partido bastante especial, pero me quedo con la imagen final de justamente cuando acaba el partido.
Ya.
La niña de rodillas llorando.
Escucha, vais a recogerla, ¿no?
Sí, estamos ahora mismo en Benavente.
¿Y llegan a Madrid?
Sí, sí, llegan a las 7:30 o 8, menos cuarto, algo así.
Joder, qué maravilla, sí. Olaya, ¿eh? De la cantera del Sporting, ahora en el Real Madrid, Avilesina, sí. Y un padre y una familia orgullosos que van a recoger a Olaya. A las 7 de la tarde llega la selección española después de ese Mundial Sub-17. Emilio, enhorabuena.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a todos por estar ahí. Borja, muchas gracias.
A ti.
Mañana descanso y el miércoles Cañada Real Molinón con la tertulia del Sporting. El jueves la del Oviedo. Adiós.